La verdad es que somos materialmente pobres. Nuestro más valioso yacimiento es el humano, porque gran parte del pueblo cubano está instruido gracias a una política correcta que se instauró desde hace medio siglo.
Son palabras de Silvio Rodríguez, cantautor y fundador de la nueva trova cubana, realizadas en su blog Segunda Cita.
Papá, le cuábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez, en nuestro pequeño rinconcito cubano. Aquí tengo a mi lado a mis compañeros, como siempre, con sus informaciones valiosas. Y nada, como siempre, darle las buenas noches a ellos, a ustedes como público. Y bueno, vamos a arrancar nuestro programa. Adelante, Cuba Información. Bueno, comenzamos el programa de hoy, como siempre, recibiendo acá a mis compañeros, José Manzaneda, buenas noches.
Buenas noches.
Y Lázaro Ramas, muy buenas.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un placer como siempre tenerlos por acá. Vamos a comenzar hablando de FIAP 2012, o sea, la 30 edición de la Feria Comercial de Cuba, que hay que decir que ha sido muy exitosa, con una participación muy amplia de muchas empresas, de muchos países, y que bueno, que estamos muy contentos por los resultados, así que vamos a comentar.
Sí, ha sido una feria importante, histórica. ¿Por qué? Pues porque, por otro lado, ha coincidido prácticamente, se ha celebrado un par de días antes de una ceremonia en Naciones Unidas, también muy importante, que se da todos los años, que es esa ceremonia en la cual el mundo o los gobiernos de casi todos los países del mundo le dicen al de Estados Unidos que vale ya de bloqueo a Cuba. Han sido 188 delegaciones contra tres, Estados Unidos, su socio aliado y hermano ideológico Israel, y, si no me equivoco, las islas Palau, ¿no? el estado de Palau, que es un, bueno, que es, también es una colonia, una neocolonia de Estados Unidos. Bueno, pues Cuba amparada por el mundo en contra del bloqueo de Estados Unidos. Y un par de días antes se clausuraba esta Feria Internacional de La Habana, donde se ha demostrado también que numerosas economías del mundo, numerosos empresarios privados y empresas del Estado y de todo, están muy interesados por la economía de Cuba. Ha habido un crecimiento súper importante, o sea, comparado con el año pasado, en el cual, en esta edición, se ha visto sobre todo el interés de las economías de los países llamados BRICS, es decir, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que han tenido, bueno, que han llegado a acuerdos con empresas cubanas muy importantes. Hay que decir, por ejemplo, que Rusia ha firmado 10 acuerdos estratégicos con Cuba. Entre ellos, es muy posible que se cree una línea aérea mixta entre Rusia y Cuba, por ejemplo. Pero estamos hablando también que se ha firmado un acuerdo para que una empresa de Brasil gestione o administre de manera mixta con Cuba un central azucarero en la provincia de Cienfuegos. Bueno, son cosas novedosas también dentro de todo este marco de los cambios económicos en Cuba, etcétera. Y, por ejemplo, decir que China estaba representada por 62 compañías del país, 22 más que el año anterior, ¿no? Con empresas automotrices, incluso compañías aéreas y tal. Así que bueno, pues este es el mensaje que se da al mundo desde Cuba, de que abajo el bloqueo de una santísima vez, y por otro lado le dicen ciertas economías emergentes en el mundo a Estados Unidos que se le está pasando el tiempo, ya de incluso que están remando en contracorriente de sus propios intereses económicos, de la defensa de los intereses de sus empresarios.
Muy buenas noches a toda la audiencia, a todas esas amigas y amigos que están en sintonía con nosotros. Efectivamente, contrasta, ¿no?, esta importante noticia con, o sea, dos noticias muy importantes. Una vez más, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 21 edición, pues ha, por una aplastante mayoría de 188 naciones, pues ha condenado el criminal bloqueo económico, financiero y comercial que ha impuesto durante más de 50 años el imperialismo norteamericano al pueblo de Cuba. Como bien tú has señalado, José, solamente dos países, ¿quiénes? El que impone esta política criminal, Estados Unidos, su socio acérrimo e incondicional, Israel, que es un apéndice de Estados Unidos, hay que decirlo, Islas Palau y dos colonias que no valen ni la pena mencionar.
Esas dos se han abstenido, Micronesia e Islas Marshall, otras dos colonias de Estados Unidos.
Dos colonias que,
se han abstenido, pero en contra han sido 3 contra 188.
Y bueno, ya posteriormente podemos ahondar más en esta importante votación. Y paralelamente a ello, tenemos la Feria Internacional de La Habana, donde más de 3.500 expositores de 1.500 firmas extranjeras provenientes de 67 países de todos los continentes participaron en la cita. Es decir que, y según los organizadores, esta edición estuvo avalada por un 15% de crecimiento con respecto a la anterior de 2011, cuando estuvieron representadas 57 naciones y se firmaron contratos por más de 300 millones de dólares. Esta Feria Internacional de La Habana fue fundada en el año 1982 con solo 88 hombres de negocios de Cuba, España y Panamá. Esto se ha convertido ya en un multifacético encuentro empresarial de compañías, productos y servicios. Está considerada en estos momentos la bolsa comercial más importante del Caribe y una de las principales de América Latina. A pesar de la política criminal del imperialismo norteamericano, insistimos en esto, con su incluso ya el bloqueo recrudecido con un carácter extraterritorial, que bueno, incluso pone sanciones a subsidiarias en terceros países, a bancos, multas a banco, quiero decir, pues a pesar de todo eso y las presiones que ejerce este imperio para intentar obstaculizar al máximo el desarrollo económico del pueblo cubano, poner todas las dificultades habidas y por haber, la presión que hace a sus compañías y a empresas en terceros países, pues esta feria ha demostrado que Estados Unidos se ha quedado completamente aislado y que el mundo va en otra dirección. El mundo representado en esa Asamblea Nacional de las Naciones Unidas que hemos comentado. Es decir, que es una feria que ha tenido un crecimiento exponencial, incluso donde países que bueno, han tenido desde el principio una destacada participación han incrementado incluso su presencia en relación a años anteriores. Por ejemplo, Venezuela, Rusia, Italia fueron las naciones de considerable crecimiento en su participación en relación con 2012, mientras España se posicionó de nuevo como la de mayor representación. También están aquí, bueno, expositores venezolanos que ocuparon el doble del área que usaron el año anterior. Y tú mencionaste China, José, hay que hablar también de Canadá, por ejemplo, donde llegaron medio centenar de empresas, 27 más respecto a la cita anterior. Todo esto habla de la importancia que tiene para los empresarios, para el mundo del comercio, de los negocios, Cuba. O sea, Cuba, si no es por la política esta criminal de Estados Unidos, Estaríamos hablando de Cuba con el sistema socialista que impulsa la revolución, con donde está presente el ser humano y dentro de ello la justicia social, que es consustancial al desarrollo del mismo y es la esencia de la revolución. Pues estaríamos hablando de una Cuba plena, con un desarrollo mucho mayor y también con una posibilidad de colaboración, de cooperación y solidaridad mayor que la que tiene en estos momentos.
Hay que destacar también, por ejemplo, la presencia de Bielorrusia, otro país de esos satanizados por los medios internacionales, ¿no? Que está colaborando con Cuba, con Venezuela y con otros países de América Latina desde hace tiempo. Ahí, por ejemplo, en Cuba estuvo Amcodor, que es la productora de equipos para la construcción y servicios comunales, o la compañía de neumáticos más grande de toda Europa del Este, que está en Bielorrusia y que se llama Belsina. Bueno, los tractores Belarus son muy conocidos y hay muchos, por cierto, en los campos de Cuba. Y bueno, yo mencionar también que, por ejemplo, Azcuba, que es la empresa estatal que se creó desde el Ministerio de Azúcar de Cuba para gestionar los centrales azucareros de una manera pues más flexible, autónoma y dentro de esta política de cambios económicos en la isla, llegaba a un acuerdo también con una empresa de Reino Unido, con un grupo empresarial, para crear una empresa mixta que producirá energía renovable a partir de la biomasa de la caña en otro central azucarero cubano. Bueno, se llegaron a acuerdos interesantes. Y hay que mencionar la importancia que tiene para muchos países en el mundo todo el desarrollo farmacéutico y el desarrollo médico que ha tenido, que tiene Cuba, ¿no? Bueno, hay que mencionar ahí los varios productos del grupo empresarial de laboratorios biológicos farmacéuticos de Cuba, la famosa empresa La Biofam, que por ejemplo tiene la vacuna Cimavax EGF, que es para el tratamiento del cáncer de pulmón, o el Vidatox 30CH, que es un producto homeopático a partir del veneno del alacrán, también para el tratamiento del cáncer. Son productos que están buscando un sector, digamos, una distribución comercial en el mundo, que se encuentran también con los obstáculos del bloqueo económico, los obstáculos de las patentes internacionales, muy controladas por el capital farmacéutico, pero indudablemente son productos que son de interés para muchos países del mundo y en la Feria de La Habana se han llegado a acuerdos importantes. Decir, en el tema de los servicios médicos cubanos, que había más de 400 solicitudes para que Cuba lleve sus servicios médicos, por ejemplo, a ciudades de Serbia, o 500 nuevas solicitudes para tratamientos especializados en China. Es decir, bueno, pues Cuba también aprovecha estos espacios para comercializar su potencial económico, en este caso los servicios médicos, en otros países que pueden adquirirlos, indudablemente llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso, ¿no? Y bueno, pues nos alegramos de esto, como nos alegramos de que el mundo una vez más le haya dicho al imperialismo norteamericano, por 188 votos contra 3, que abajo ya el bloqueo, ¿no? Recordar que en el 1992 se inician estas votaciones en contra del bloqueo a Cuba, en 1992, en pleno periodo especial, en plena crisis, solo con 59 votos a favor de Cuba, y ahora son 188. O sea, que estamos hablando de que ya el mundo, yo creo que se ha quitado el velo delante de sus ojos con este asunto.
Yo quería también destacar que, coincidiendo con esta feria, o en el marco de esta feria, tuvo lugar la décima sección de la Comisión Intergubernamental entre Cuba y Rusia. Aquí hay que destacar, bueno, el vínculo y el estrechamiento de relaciones que tiene lugar en estos momentos en el aspecto comercial, económico también, entre Cuba y Rusia. Bueno, se firmaron 10 acuerdos para la colaboración económica, comercial y científico-técnica, al cierre de esta décima comisión intergubernamental, entre ellos la agenda económica bilateral que regirá la cooperación mutua durante los próximos 8 años. Y también destacó el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, que Venezuela duplicó este año su participación en la feria y se consolida como el primer socio comercial de la isla con un intercambio de bienes y servicios por más de 3.000 millones de dólares al año. Es decir, que está llamada a fracasar como lo ha hecho. Bueno, es un fracaso esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial, pero esto es una respuesta, yo creo, muy, muy clara, muy contundente, a, sobre todo a la actual administración de Barack Obama, para que en este cuatrienio que tiene por delante como presidente, pues desmantele, que es lo que se exige, desmantele una política obsoleta, anclada ya en los tiempos lejanos de la Guerra Fría, no tiene justificación moral, no tiene justificación ética, no tiene justificación política, no tiene justificación histórica esta política del imperialismo norteamericano contra Cuba. Y la respuesta de los participantes en esta feria, yo creo que es clara, que apuestan por Cuba. Cuba es un socio comercial viable, serio, y tiene el interés de empresas de muchas naciones del mundo.
Estamos escuchando al grupo Síntesis con su canción Azoyín.
Señorita,
Bueno, vamos a seguir adelante con el programa en este contexto de los cambios económicos dentro de la isla. Pues tenemos una noticia importante. A partir del 1 de diciembre, o sea, ya dentro de poquitos días, las empresas gastronómicas del Estado arrendarán locales gastronómicos a sus trabajadores. Uh-huh. Así que vamos a comentar sobre este tema.
En el sector de la gastronomía, como tú dices, los restaurantes, cafeterías, etcétera, se va a empezar de manera gradual, pero una parte de estos, digamos, negocios o empresas que eran o que son actualmente del Estado, pues van a pasar al sistema de cuenta propia o al sistema cooperativo próximamente. El día 1 de diciembre se inicia este proceso de cambio, que responde a uno de los lineamientos de todos estos cambios económicos que se aprobaron en el Congreso, en el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, que fueron propuestos por la población finalmente en asambleas en el país y aprobados también. Y con la intención de incentivar el trabajo, de incentivar la calidad en el servicio, etcétera, que muchas veces era, bueno, pues criticada, ¿no? Por la población. Una parte de estas empresas van a ser gestionadas ahora directamente por los trabajadores. El Estado lo que va a hacer es arrendar, alquilar el local. Es decir, los locales van a seguir siendo propiedad pública, propiedad del Estado. Y las personas que trabajen ahí, que van a ser trabajadores por cuenta propia, bien individuales, bien en forma de cooperativa, lo que van a hacer es pagar un dinero mensual al Estado por ocupar ese sitio y por hacer gestión de ese negocio privado, no estatal. Se va a empezar por las provincias de Artemisa, Villa Clara y Ciego de Ávila, y se va a empezar por las unidades más pequeñas, las que están ahora con de uno a cinco trabajadores. Bueno, vamos a ver qué ocurre con todo esto. Es una medida más dentro de todo este camino, ¿no? Para que el Estado se quede con lo fundamental, principal, y dejar a otras formas de propiedad que no son estrictamente capitalistas, hay que decirlo. Estamos hablando de pequeña propiedad no estatal, de cuentapropismo y de cooperativa, pues que también tengan su espacio en la sociedad y que, bueno, pues que gestionen las empresas y los negocios, en este caso, pues también con sus potencialidades y con sus fortalezas. Así que, bueno, pues vamos, iremos viendo.
Bueno, lo que se está viendo es la aplicación, vamos por pasos bastante preciso en la aplicación de la política emanada de los lineamientos aprobados, como bien tú señalabas, en el último Congreso del Partido Comunista de Cuba y refrendado también en la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba. Esto es un proceso que, como bien el compañero Raúl, presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, para que se asiente todo este proceso y para que se vea sus resultados, pues se estima unos 5 años, es lo que se planteó, y se van dando pasos importantes, porque aquí se trata de buscar la mayor eficiencia, la mayor rentabilidad, por tanto el mayor aprovechamiento, el más eficiente aprovechamiento de los recursos disponibles, los recursos materiales, que en definitiva tienen que ver con la economía, y descargar al Estado también de una carga. Es una carga importante que el Estado estaba asumiendo durante todos estos años y en muchos casos, pues por las mismas dificultades económicas, también por otros males enraizados, sobre todo en el sector de comercio y gastronomía, pues había deficiencia en la calidad, en la prestación de servicios. Y lo que se trata es de que las personas tengan también la posibilidad de desarrollar iniciativas y de gestionar estos pequeños comercios y pequeñas empresas con eficiencia y buscando también que exista una oferta mayor y de calidad a la población. No por gusto se ha tomado como paso inicial provincias del interior del país. Tú has mencionado, bueno, Ciego de Ávila, Mayabeque, la nueva provincia de Mayabeque, ¿no? Es decir, que se van tomando estos pasos buscando también ver las posibilidades que tiene, las deficiencias que se puedan surgir, corregir cualquier manifestación, digamos, que vaya contra de esta política que se está, bueno, casos que puedan haber de malversación, etcétera, cualquier error, corregirlo a tiempo, y una vez que se vea la viabilidad o se demuestre la viabilidad, pues extenderlo a todo el país. También hay un aspecto importante que se estaba, bueno, creo que nos comentaron un compañero economista Betancur, que también se está contemplando extender esta modalidad de cooperativa al sector de comercio y gastronomía también. O sea que yo creo que va por ahí bien caminado la política económica de la revolución, y lo que se trata de eso, el Estado que también buscando la mayor eficiencia, racionalidad, pues se dedique a las cosas más importantes que tienen que ver con el desarrollo económico del país.
Hay que recordar y remarcar que la propiedad, por ejemplo, sigue siendo estatal, sigue siendo pública. Y esto es importante recordarlo. Y recordarlo cuando se habla de Cuba en muchos aspectos, ¿no? Y se habla porque lo importante es cómo se gestiona lo público, y muchas veces en manos de quién, es decir, en este caso de las manos públicas, de las manos colectivas, de quién están los recursos y las palancas fundamentales de la economía, etcétera. Es decir, que si finalmente hay desviaciones, se podrá, digamos, retornar a la senda, y se podrá, bueno, pues buscar las soluciones necesarias, ¿no? Porque finalmente no se ha perdido la propiedad de todo esto, ¿no? Van a ser los servicios gastronómicos, pero van a ser otros servicios, como el de la comercialización de tabaco y otros, ¿no? Nos dice también en la nota que los trabajadores que asuman estas pequeñas empresas, si asumen la reparación de los locales, pues el Estado les eximirá durante un tiempo del pago del arrendamiento. Es decir, que va a haber una serie de facilidades precisamente para que el servicio que se ofrezca a la población sea mejor, para que haya menos desvío de recursos, que finalmente, bueno, pues todo el mundo sabe que estas cosas pasan, y más en situaciones de crisis económica y de escasez, ¿no? Y es uno de los, bueno, pues una de los grandes debates del modelo socialista, no solamente del cubano, sino de todo aquel que se ha intentado practicar en el mundo. ¿Qué hacer para que la gente se sienta propietario de lo colectivo, ¿no? Y bueno, pues hay determinados sectores que yo creo, para los sectores, pequeños sectores, etcétera, en los cuales, bueno, pues un tipo de propiedad más cercana a lo pequeño, a lo cooperativo, igual pues funciona mejor, ¿no? Quizá dentro de muchos años tengamos una mentalidad asentada o incluso en Cuba, para que se puedan pensar otros modelos, ¿no? Pero en este caso yo creo que es acertado que el Estado se libere de este tipo de sectores, ¿no?
Y se está viendo los frutos ya. Se están viendo los frutos porque, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de gastronomía en Cuba, el mismo hecho de que ya sea posible que personas particulares tengan negocios gastronómicos, pues eso está trayendo competencia para los establecimientos del Estado, que han necesitado, pues desde luego, mejorar su oferta y mejorar su servicio para poder competir con los particulares. Y, por ejemplo, un ejemplo que pongo, si hace unos años, 10 años, una persona sin una capacitación para trabajar ofreciendo un servicio gastronómico al pueblo podía tener una plaza en un sitio, ahora ya eso está cambiando. Ahora vas a centros gastronómicos del Estado y te encuentras a estudiantes egresados de las escuelas de hotelería y turismo. Uh-huh. O sea, con una preparación y una formación, cuidando el servicio, cuidando la atención. Incluso vas a sitios y notas un cuidado, incluso hasta en la manera en que van, por ejemplo, las chicas maquilladas, uniformadas, o sea, su propia presencia, que son cosas que hace unos años pues no te los encontrabas en una cafetería o un merendero. Sin embargo, hoy en cafeterías, por ejemplo, lo vi en La Habana, por ejemplo, en cafeterías del Estado, donde la atención prácticamente no tenía nada que envidiar a la atención que podías recibir un restaurante o un hotel, por ejemplo. Entonces, desde luego, pues
no, es importante. Es que se está haciendo un trabajo sostenido de hace unos años, que yo creo que era necesario, indudablemente importante, porque tiene que ver directamente con el desenvolvimiento, con la satisfacción de la persona, del cubano de a pie, de la familia cubana. Son un aspecto que se ha estado trabajando, y ahora, como bien tú dices, Tadeo, ya con un conocimiento, con una calificación, pues, y una ética de trabajo nueva, la población estará más satisfecha, más contenta, y con los pocos recursos que tenemos, bien gestionados, pues indudablemente la oferta y el servicio será mayor, y habrá, bueno, habrá que trabajar en los otros aspectos de cualquier desviación, pero lo cierto es que la gente está viendo ya los resultados de esta nueva política.
La primavera dices, y escojo madre selvas, geranios y begonias. A casa vuelves con los pies mojados, la falda llena de guisazos ásperos, begonias sin olor en los cabellos, y entre las manos romerillo y malvas. Dices el aire, y cierro las ventanas, busco el sillón más próximo a la esquina, donde libros y lámparas se esperan, y el aire es la mañana del sol, blanca, la loca expedición de las hormigas, pájaros y caguayos de astuta fina lengua, tu canto por el patio saliendo del brocal, los baldes y las piedras. El sol dices tranquila y presuroso escalo los templos más antiguos, arenales recorro, duermo a la sombra ámbar de un dátil, y el sol es la ventana limpia donde te acodas, sueltos la blusa y el cabello, y es el camino al mar los viernes de la Pascua, recoger gajos santos que ahuyentan los ciclones, café que huele a cuava ardiendo y sabe a madrugar de plátanos, anones y ciruelas. Son mis brazos ciñendo tu cintura sin que lo sepa yo, y cuando dices es la noche, sueño con países que anduve, a los que vuelven mis pisadas lentas y oscuras para recobrarte. Pero la noche no es lo que me pone el corazón a repartirse en tiempos que fueron míos, pues la noche es tu voz conversadora, tu voz que quiere ser una palabra sola. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo este magnífico poema, un poema precioso. He leído un fragmento, el fragmento número uno, de un poema que se llama Suite para Maruja. Estoy leyendo poesía de ese gran poeta cubano llamado Pablo Armando Fernández, una de las voces más importantes de la poesía cubana del siglo XX, Premio Nacional de Literatura, y un hombre con un reconocimiento poético pues total. Un hombre que curiosamente él dice que el título de poeta se lo echaron encima, que él se siente más un escritor. Dice que siempre se ha visto a él más escribiendo prosa que poesía. Y su poética tiene esa peculiaridad, o sea, tiene una inclinación hacia la narrativa, como poeta, y sin embargo, como narrador, tiene inclinaciones líricas. O sea que hay un poco ese rejuego. Y él, desde luego, ha hecho de todo. Ha hecho teatro, ha hecho ensayo, ha hecho poesía, ha hecho novela. Como decía, Premio Nacional de Literatura del año 1996. Él nació en el Central Las Delicias, en Las Tunas, el 2 de marzo de 1930. Su nombre completo es Pablo Armando Fernández Pérez. Y es uno de los más significativos poetas de la llamada generación de los 50, es un poeta conversacionalista, pero sin duda uno de los poetas conversacionales pues más importantes y de mayor calidad del país. Sus poemas han sido traducidos a diversos idiomas, ha publicado Salterio y Lamentaciones en el año 1953, Nuevos Poemas en Nueva York 1955, Toda la Poesía 1961, Himnos 1962, pero bueno, hay que decir que es un poeta ya de 82 años, El Libro de los Héroes de 1962, por el que recibió mención del Premio Casa de las Américas, Un Sitio Permanente, Madrid 1970, Campo de Amor y de Batalla 1984, El Sueño y la Razón de 1988. Entre sus novelas se encuentran Los Niños se Despiden, que fue Premio Casa de las Américas del año 1968, El Vientre del Pez de 1989 y Otro Golpe de Dados de 1993. Fue consejero cultural de la Embajada de Cuba en Gran Bretaña entre los años 1962 y 1965. Fue subdirector del semanario Lunes en Revolución de 1959 a 1961, el cual él habla muy bien de la actividad que se hizo. Incluso dice que sería beneficioso que se volviera a retomar el tipo de trabajo que se hacía en Lunes en Revolución. Secretario de redacción de la revista Casa de las Américas entre el año 1961 y 1962. Jefe de publicaciones de la Comisión Nacional de Cuba de la UNESCO entre 1966 y 1971. Miembro del Consejo Editorial de la Academia de Ciencias de Cuba entre 1971 y 1987. Director de la revista Unión entre 1987 y 1994. Bueno, en fin. Uno intelectual de marca mayor, y además no solo por toda la trayectoria que ha tenido como intelectual cubano, sino por su obra, que desde luego es estremecedora y bellísima. Él dice que cuando le preguntan que cuál es su obra más importante en poesía, la que más le gusta, él siempre habla de La Suite para Maruja. Precisamente por eso he traído fragmentos de este poema, dividido en varias partes. Voy a leer otros fragmentos de Suite para Maruja, el fragmento 2, que dice: cuando anochece, espero confiarte de una vez todo el espanto que hay de día en mi pecho. No es obsesivo gusto por la vida plena del Dios sin tiempo, ni es el miedo a perder el poder y la magia del poeta, miedo a la muerte y al olvido, lo que me pone el corazón pequeño. Cuando anochece y estoy contigo o a solas, es oírme las dóciles palabras que te ocultan que miento cuando te digo, aún no tengo miedo. Voy a leer también el fragmento de este poema, Suite para Maruja, el fragmento 7, que es el más conocido de los fragmentos, el más famoso, que dice: en voz baja decir, amor, tu nombre, junto a ti, a tus oídos, a tu boca, y ser ese animal feliz que junta sus mitades, en voz baja o sin ella, muda, la boca revertida a su unidad, silencio inaugural que a verbo y carne otorga nueva vida, los ojos ciegos de regreso al todo, luz revelando mundos como fueron o son, como serán, vueltos a ser alegría del otro, uno consigo mismo en compañía, una vida otra, la tuya, tan amada, volver a ser origen sin tristeza, o dolor, sin miedo, sin nostalgia, o con ellos, tú y yo, nuestros recuerdos y cenizas. Y bueno, para concluir, voy a leer otro poema que se llama Aprendiendo a Morir, que dice así: mientras duermen mi mujer y mis hijos y la casa descansa del ajetreo familiar, me levanto y reanimo los espacios tranquilos, hago como si ellos, mis hijos, mi mujer, estuvieran despiertos, activos en la propia gestión que les ocupa el día. Voy insomnio, sonámbulo, llamándoles, hablándoles, pero nadie responde, nadie me ve. Llego hasta donde está la menor de mis niñas. Ella habla a sus muñecas, no repara en mi voz. El varón entra, suelta su cartapacio de escolar, de los bolsillos saca su botín, las artimañas de un prestidigitador. Quisiera compartir su arte y su tesoro, quisiera ser con él. Sigue de largo, no repara en mi gesto ni en mi voz. ¿A quién acudo? ¿Mis otras hijas? ¿Dónde están? Ando por casa jugando a que me encuentren. Aquí estoy, pero nadie responde, nadie me ve. Mis hijas en sus mundos siguen otro compás. ¿Dónde se habrá metido mi mujer? En la cocina la oigo, el agua corre, huele a hojas de cilantro y de laurel, está de espaldas, miro su melena, su cuello joven. Ella vivirá, quiero acercármele, pero no me atrevo. Huele a guiso, a pastel recién horneado. O si al volver los ojos no me ve, como un actor que olvida de repente su papel en la escena, desesperado grito, aquí estoy, pero nadie responde, nadie me ve. Hasta que llegue el día y con su luz termine mi ejercicio de aprender a morir.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil?
que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Vamos a seguir con el programa. En este caso vamos a hacer mención a un artículo de Salim Lanrani, un escritor a quien traemos mucho al programa, que se llama Cuba, la Unión Europea y la retórica de los derechos humanos. Y bueno, pues en este artículo pues hace un análisis muy interesante sobre el último informe de Amnistía Internacional para Europa. Uh-huh. Así que vamos a hablar.
Sí, un informe donde Europa o los países de Europa no salen muy bien retratados, cuando curiosamente desde el año 1996 la Unión Europea impone lo que se llama la posición común hacia Cuba, posición común europea hacia Cuba, por la cual impone determinadas sanciones, se limitan los intercambios diplomáticos, culturales, económicos con Cuba, por la situación de supuesta violación de derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba. Lo curioso es que, según los informes de Amnistía Internacional sobre los países de Europa, hay muchísimas cosas, muchísimas barbaridades, aberraciones y violaciones masivas de violaciones a los derechos humanos en Europa que, curiosamente, en Cuba ni se conocen, ni de lejos, vamos, ¿no? Y Salim Lanrani, que es una persona pues muy oportuna y un investigador concienzudo, nos hace una lista de 5 o 6 páginas, interesante leerse este artículo que está publicado en Cuba Información, sobre las decenas o centenares de delitos y de violaciones a los derechos humanos tipificados en países europeos. No sé, desde el asesinato cometido por fuerzas del orden en Austria, Bulgaria, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia, hasta el asesinato de menores por fuerzas del orden en Grecia, los actos de tortura por autoridades con el apoyo del más alto nivel del Estado, Reino Unido, pruebas conseguidas bajo tortura, Rumanía, trabajos forzosos, Chipre, castigos físicos contra niños en centros especializados para menores, España, estigmatización de minorías étnicas por parte del presidente de la República, Francia, Rumanía, o la violación al derecho al aborto, Irlanda, prohibición legal del aborto, Malta, o, aquí tenemos una, ¿no?, que muchas veces se habla de Cuba con este asunto, disposiciones legislativas discriminatorias hacia minorías sexuales con una penalización de la homosexualidad, Lituania. O sea que bueno, para que luego le digan a Cuba, no sé, quiero decir que la población cubana no conoce de lejos esto de las cargas de la policía, los maltratos. Cuando sale un vídeo por YouTube, es que a veces da un poco risa, ¿no?, de cómo le detienen o le retienen o le llevan a su casa a uno de estos llamados disidentes. No sé, de repente aparece un letrerito abajo que dice brutal golpiza policial a fulanito, ¿no? Y resulta que le llevan de la mano, le meten en un carro, luego se ve cómo sale y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y entonces todo eso se adorna con la voz en off de una persona que empieza a hablar ahí de la supuesta brutalidad policial, pero nunca hay ninguna imagen, nunca se ve nada, la persona nunca aparece con ningún tipo de prueba. Es más, bueno, hace poco salía un vídeo con unas pruebas que eran clarísimamente falsificadas, ¿no? Una persona que tenía toda la cara manchada de sangre, que se veía clarísimamente que se lo había hecho él, porque desde luego cuando a uno le dan una paliza no le manchan la cara de sangre entera, ¿no? Es decir, tiene que tener una serie de heridas, ¿no? Pues él se había puesto la cara inmaculada de color rojo. Pero vamos, son las cosas de la degradación moral de toda esta gente. Pues bueno, esto es lo que dice Amnistía Internacional sobre Europa. Y curiosamente, Lázaro, en la justificación de la posición común europea contra Cuba es la misma que la del bloqueo económico, ¿no? Que es la de...
En sintonía con la política criminal del imperialismo norteamericano, que han hecho del concepto y el valor de la democracia y los derechos humanos, han politizado estos aspectos, o sea, estos aspectos politizados con respecto a Cuba única y exclusivamente. Es decir, que cuando se habla de violación de derechos humanos referido a Cuba, uno ve, y tenemos aquí lo que tú has señalado, excelente investigador Salim Lanrani, que disecciona país por país las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Desde los países más desarrollados, bueno, menciona Canadá, Estados Unidos, casi todos los países europeos, donde hay flagrantes violaciones de derechos humanos, incluso casos de esclavitud, detenciones ilegales. Hay que ver los centros de detención, por ejemplo, en el Estado español, lo que pasa ahí, denuncias de la Cruz Roja, etcétera. Nada de eso sucede en Cuba. Es decir, que esto es algo manipulado, cínicamente utilizado por el imperialismo norteamericano y sus socios occidentales para atacar a Cuba y para justificar políticas agresivas contra el pueblo cubano, que lo que persigue sencillamente es poner a Cuba a su servicio. Es una cuestión de dominación, es una cuestión de interés geopolítico también, donde muestran este cinismo y esta gran hipocresía, que que realmente Estados Unidos ni sus socios occidentales tienen ningún respeto por los verdaderos derechos humanos. No le interesan los derechos humanos. No le interesa tampoco ni siquiera la democracia. A no ser esta democracia de las grandes multinacionales, la democracia de los ricos, de las grandes empresas, de las transnacionales, es así. Pero la democracia del dinero, pero no la democracia de los pueblos. Entonces, en el caso de Cuba, han politizado estos conceptos de derechos humanos para esta política criminal que tiene en su digamos, lo más representativo de todo esto es este bloqueo económico, financiero y comercial. Pero ya el mundo está diciendo que no. El mundo está diciendo que no, y le dice a Estados Unidos que está aislado, que es una política obsoleta, que es una política que tiene que desmantelar. Y tiene la oportunidad, que es lo que quería decir, el premio Nobel de la Paz, el pomposo premio Nobel de la Paz, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, de justificar ese premio, por ejemplo, desmantelando esta política de bloqueo y de paso liberando los 5 héroes cubanos presos injustamente en cárcel de los Estados Unidos, hay que mencionar. Y entonces, bueno, Salim Larrari, brillante una vez más, es un intelectual respetadísimo que nos trae este estudio y este estudio que demuestra la falacia, el cinismo de la política europea y de Estados Unidos con respecto a Cuba, el doble rasero, la doble moral o la inmoralidad de esta política cuando se esgrime el tema de los derechos humanos para atacar al pueblo cubano.
Hay que recordar que Washington justificaba el bloqueo económico a Cuba, lo que ellos llaman el embargo, desde el año 1960 hasta el año 1991, por la alianza de Cuba con la Unión Soviética, por el supuesto peligro a la seguridad nacional de la existencia de una revolución socialista en sus narices. Pero a partir de 1991 cambia la justificación, finalmente a partir de la desaparición de la Unión Soviética, claro está, cambia la justificación de la política de bloqueo y entonces empieza a hablar de la supuesta falta de derechos humanos, la violación de estos, la falta de libertades y de la democracia en Cuba, que hasta el momento pues realmente era un asunto menor para ellos formalmente, ¿no?
Quería ahondar en esto porque irrita. Por ejemplo, estamos aquí para que conozca la audiencia. La ola de desahucio que tiene lugar en el Estado español es una violación de derechos humanos. Esto no ocurre en Cuba. Los 5 millones de parados que tiene el Estado español, como en otras partes de Europa, pero particularmente el Estado español, que es sangrante y es gravísimo, es una violación de derechos humanos. Esto no pasa en Cuba, por ejemplo. Y viene aquí el nada más y nada menos que el representante de los Estados Unidos en Naciones Unidas, o sea, en esta Asamblea General, Ronald Goodell, justificando esta política de bloqueo criminal, según él dice, para ayudar al pueblo cubano a decidir libremente su futuro. Ahí queda eso.
Bueno, amigos, el tiempo no da para más. Aquí dejamos el programa. Agradecer, como siempre, la atención prestada. Garantizarles que estaremos acá la semana siguiente con nuevas informaciones. Agradecer aquí en mi mesa, como siempre, a los recalcitrantes de la contrainformación. Lázaro Ramas y José Manzaneda. Pues, un abrazo y muchas gracias
por
sus informaciones. Y bueno, a los que nos ven del otro lado, pues Andoni Turbe, Víctor Hugo Ortiz, Ana Gil, Juanjo Rodríguez, Dani Cubilledo, etcétera, etcétera. Buenas noches y muchas gracias.